hablaremos del anillo de Polícrates. No debe confundirse, Polícrates, no debe confundirse. Ubiquémonos rápidamente en la isla de Samos, que no debe confundirse tampoco con Samoa, es una isla del Pacífico, mientras que Samos se encuentra ahí muerta de risa en el mar Egeo. Retrocedamos hasta los siglos VI, hasta el siglo VI, antes de Cristo. Allí en Samos gobernaba Polícrates, el tirano Polícrates. El poeta Schiller escribió sobre él y puso énfasis, en la historia de un misterioso anillo. Dice que Polícrates fue un saqueador terrible que conquistó con una crueldad notable Lesbos y Delos, dos también islas de notable fama, por distintas causas. Generalmente se ha citado a Polícrates solo con el mote de tirano de Samos. Usted va al diccionario, lee Polícrates y dice tirano de Samos y nada más, porque el mío es un diccionario barato y escueto. Delos era una isla sagrada donde se practicaba el culto a Apolo. Se practicaba, da la sensación de que se ensayaba, ¿no? Pero no, se cumplía el culto a Apolo. Como bien sabemos, había sido allí donde Leto, la mamá de Apolo, había encontrado asilo y había dado a luz al dios Apolo y a su hermana gemela, la diosa Artemis. Polícrates anduvo de rapiña por Delos y allí vino a enterarse de la existencia de una estatua de Apolo en el santuario de Dídima, junto a Mileto, allí donde nuestro querido amigo Tales. Los sacerdotes de esa estatua custodiaban un precioso anillo que, según la leyenda, debía corresponder al hombre que dominase los mares. Para decirlo de un modo diferente y más eficaz, quien tuviera ese anillo podía considerarse invencible, mitad por superstición y la otra mitad también. Sin modestia alguna, Polícrates mandó avisar a los sacerdotes que iba a ir en persona a buscar el anillo, así nomás. Y le dijo a los suyos: me voy a atacar hasta Mileto a buscar el anillo que ha de asegurarme el dominio de los mares. Los sacerdotes de Apolo, enterados de la llegada inminente, intentaron esconder el anillo, cosa relativamente fácil. No hay cosa más fácil que esconder un anillo si uno es sacerdote del templo de Apolo en Dídima, o si uno es simplemente farmacéutico. Si uno es farmacéutico, estaría dando casi una pista.
Sí.
El caso es que llegó Polícrates y encontró el anillo, así que lo habrían escondido mal o... estaba sospechando dónde lo podían esconder Polícrates, así que lo encontró enseguida. Y ya que le quedaba a mano, se apoderó también de la ciudad de Mileto. La verdad es que de algún modo el anillo le correspondía, porque de hecho Polícrates dominaba todo el sudeste del Egeo y no había barco que pasase por esas aguas que no le pagara a Polícrates algún tributo. Así que con anillo o sin él, el dueño de aquellos mares era Polícrates. Bueno, una vez que se hizo con el anillo de Apolo, ya no hubo nadie que se atreviera a poner en duda esta circunstancia. En verdad, Polícrates parecía ser el dueño no ya de los mares griegos, sino del mundo mismo. Tenía por costumbre echar mano a cuanto barco avistaba. A veces, por pura presunción, devolvía intactas las cosas que afanaba a sus propietarios, con notas en las que explicaba que no necesitaba más. Afanaba por puro alarde. Se afanaba un barco y después te lo devolvía y te decía: mire, ¿para qué lo quiero si ya estoy hecho? Quédese con el barco porque con lo que he choreado en estos últimos días ya me doy por contento. En su corte de Samos, Polícrates comía y bebía desmesuradamente y daba conciertos con su siringa.
Ah, sí.
No, la afinador. aquella flauta de afilador. Hacía también encargos espléndidos a los escultores y protegía con todo lujo al poeta Anacreonte. Además tenía el mejor médico de Atenas. Bueno, si con toda esa guita no tenía un buen médico, imagínense. Era el médico de Mócedes, al que había raptado para tenerlo cerca. Cuentan que Polícrates fue el más rico de todos los hombres y que vivió con felicidad durante largos años. En algunos de sus compadradas, Polícrates hizo regalos fastuosos al rey Amasis de Egipto y se ganó su amistad. Este Amasis, que era un rey que estaba muy preocupado mirando hacia el oriente, ¿no?, por el crecimiento del imperio persa. Era un rey que temía por la seguridad de Egipto y temía con toda razón, ¿no?, porque muy pronto aparecería nada menos que Cambises, el que vino a terminar con 3.000 años de faraones. Bueno, el rey Amasis recibió con alegría los regalos de Polícrates y estableció una alianza con él. Después de todo, lo mejor que podía hacer uno era aliarse con el dueño del anillo de Apolo. De este modo, las naves de Amasis adquirían el derecho de viajar libremente sin ser asaltadas por las naves de Polícrates. Un día el rey de Egipto visitó a Polícrates en Samos. Durante esa visita tuvo lugar una famosa escena. Amasis, impresionado por el fasto de la corte de Samos, advirtió a Polícrates que debía temerle a la envidia de los dioses. Dijo, no alardees tanto con tu riqueza porque los dioses se van a poner envidiosos. Y era un consejo extraño, ya que provenía de un egipcio, y los que continuamente estaban preocupados por la envidia de los dioses eran los griegos y no los egipcios. Los egipcios tenían unos dioses más bien distantes y mucho menos pasionales en ese y en todos los sentidos. Pero Amasis le dijo que para conjurar la envidia divina lo mejor era devolver el anillo. Devolvió el anillo, y Polícrates se asustó. La cuestión es que Amasis de Egipto convenció a Polícrates de que sacrificara el anillo de Apolo en honor de los dioses, arrojándolo al mar. Y se devolvió y lo tiraba al mar, que, bueno, total, no era de él. Eso es lo que decía Amasis.
Claro.
Volvió, era el del otro. Claro,
como no estoy
yo. Pero Polícrates aceptó la sugerencia de Amasis y tiró la joya al mar. Pero vino a suceder algo insospechado. Parece que los dioses no aceptaron el sacrificio. Al día siguiente el anillo había regresado. Un pescador lo devolvió a Polícrates después de haberlo encontrado en las entrañas de un pescado. Polícrates se alegró, supuso que los dioses no se habían ofendido y que lo que había sucedido era signo inequívoco de que el anillo y el poder le pertenecían. Los sabios de la corte pensaban otra cosa y le advirtieron que un tributo devuelto invertía los poderes de los sacrificados. Cuando se te devuelve un tributo, el poder de lo que vos sacrificás se te vuelve en contra, se te vuelve. Así que los sabios le dijeron que la perdición era inevitable. El anillo de Apolo, que antes aseguraba la suerte, aseguraba ahora la adversidad. Pero Polícrates no le creyó. Escribió Schiller lo que dijo Amasis cuando se retiró de Samos. Dijo Amasis: la verdad se quiere tu perdición. Yo me rajo para no morir contigo.
Lo que se dice un amigo.
Exactamente. Y salió rajando nomás a paso gimnástico el vuelo de Amasis. Los presentimientos de los sabios y del propio Amasis por la retribución del anillo tributado no tardaron en realizarse del modo más contundente. Enojado con Amasis por haberle indicado que se desprendiera de su anillo, Polícrates hizo llegar al rey de los persas, al gran rey de los persas, que sería Darío, rey de reyes, o uno de esos, unos cuantos secretos militares de los egipcios, de los que se había enterado un día de labios del propio Amasis, que parece que cuando se tomaba dos cañas empezaba a batir todos los secretos del delta hasta la primera catarata. El tirano de Samos, Polícrates, no imaginó ningún peligro cuando el sátrapa persa le dijo que en agradecimiento al batimento le iban a esperar en Lidia varias cajas de oro y que podía pasar a buscarlas cuando quisiera. El sátrapa le escribió también que lo esperaría con un agasajo. Y Polícrates fue. Una hija de Polícrates, asustada, le dijo que había tenido un sueño que creyó profético. Papá, le dice, te he visto desnudo y pobre, lavado por la lluvia y quemado por el sol. Polícrates no hizo caso de aquel sueño, era duro de entenderas el hombre, y sostuvo su ambición. Dijo que el anillo de Apolo lo protegía, etcétera, y que iba a extender su poder ahora por el continente asiático. Y llegó a Libia, allí fue apresado inmediatamente por el general Orontes, un militar de confianza del gran Darío, rey de reyes. Y lo crucificaron, y murió nomás como lo había indicado el sueño profético de su hija, desnudo y pobre, lavado por la lluvia y quemado por el sol. Era el año 515 antes de Cristo. Quiere decir que Cambises ya estaba en Egipto cuando murió Polícrates, porque Cambises llegó en el 522. Así que hay algo en esta historia que no marcha, o pasó bastante tiempo desde aquel abandono del rey de Egipto hasta esta convocatoria de Darío, rey de reyes, Pero Darío, rey de reyes, no era rey entonces. No todavía, porque alguien está escribiendo mal esto. Claro, lo que pasa es que esto hay que leerlo poniéndose en Samos y olvidándose de todo lo que ocurre alrededor. Porque si usted sabe que este Cambises que llegó a Egipto y que terminó con toda la tira de faraones, de las, ¿cuántas eran? 30 dinastías, o 28, era Cambises II, que era hijo de Ciro, que era hijo de Cambises I, que era hijo de otro Ciro. ¿A dónde está Darío, loco? Digo, porque esta es una radio seria. Bueno, Orontes entonces no era un militar de confianza del gran Darío, rey de reyes, sino del rey de Persia. Hubiéramos solucionado todo diciendo al rey de Persia, no importaba cuál.
Claro.
Tampoco conozco, le digo, un rey egipcio, un faraón egipcio llamado Amasis. Y es raro que le llamen rey a un faraón. Nunca se dejaron llamar así. Pero claro, lo está diciendo Polícrates, que es tirano de Samos y no subgerente del Museo del Cairo dirigido por don Gastón Máspero. O sea, no es muy erudito en cuestiones de para mí, ¿cree que le diga la verdad?
Sí.
No era rey de Egipto, ese Amasi. Era uno cualquiera que algunas cosas. Todo esto, ahora lo estamos descubriendo muchos siglos después. Lo embalurdaron,
gente de Tigre,
sí. Un tipo que se hizo pasar por rey de Egipto para hacerse pagar copetines, como tantos. Aquí en este mismo programa se hacen pasar por intendentes de partidos del Gran Buenos Aires para hacerse aplaudir gratarola. Cada vez que vamos a algún lugar va un supuesto intendente.
Sí, la otra vez pedimos un aplauso y se pararon dos en distintos lugares.
Sí.
Se aplaudamos al intendente y se levantaron dos.
Muy bien. El hecho es que murió nomás, como se había indicado, en el año 515 antes de Cristo. Esta es la historia de Polícrates, que parece tener alguna moraleja, me parece a mí, del orden, los tiranos siempre terminan mal, o hay que hacer caso a los sueños de nuestra hija, o hay que hacer caso de los consejos de los reyes egipcios que nos visitan, por falsos que fueren, o hay que desconfiar de los sátrapas que quieren pagar con oro nuestras infidencias. Puede ser, cualquiera de estas cosas, ¿no? Elija usted. ¿A quién dedicar esta charla acerca de el apogeo y la muerte del pobre Polícrates?
A la hija de Polícrates, primero Alejandro, que como Casandra profetizaba algunas cosas que nadie les creía. Al amigo, a las pitonisas del oráculo de Delfos, ya que hablamos de Delfos, Y si usted me permite...
Que eran de velos, me parece, de todos modos, pero bueno.
Bueno, bueno. Y si usted me permite al amigo Edgar Allan Poe, que con esto de esconder cosas tiene algo eficaz, aunque no le creo demasiado a su método, ¿no? Pero en la carta robada...
Sí, solamente no la encuentran en el cuento de Edgar Poe. Yo cuando quiero esconder una carta y la dejo arriba de la mesa, la tengo mucho mala suerte.
Claro. Pero bueno, me gustaba. ¿Cómo se llama el inspector?
Dupont,
sí.
Dupont era el entrenador de básquet del 9 de julio, así que sería
Dupont, el inspector Dupont, la
letra. Bueno, hemos ido a la discoteca a buscar alguna canción para ilustrar esto, y el discotecario se mostró muy impresionado por el consejo del rey Amasis,
que volviera
a volverle el anillo. Te lo digo por tu bien, y Te lo digo por tu bien es el tango que vamos a escuchar en la versión de don Edmundo Rivero, un tango que habla acerca de la necesidad de devolver los anillos que vienen a traernos mala suerte, o algo así. La letra disimula las circunstancias.
No habla ni un anillo, ni
no, solamente para que quede bien oculto el sentido final. Adelante, don Edmundo Rivero.
Vos sos el campeón de la cuajada, la leche pasteurizada y del agua mineral. Y cuando ya estás bien embalado, la metes a un continuado y la farra a rematar. Mirando dibujos animados, sos feliz morfando helados y pastillas de ananá. Y en colectivo o en tren, yendo y viniendo, te lo pasas leyendo revistas de Tarzán. Sangre de pato, animate frente mío, te vas a morir de frío si no aprendes a caviar. Despertate, pasa un poco a las carreras y a las barras y loqueras, a bailar un buen gofer. Ya corriste, la tierrita y la solapa, boquete una mira papa y venite pa'l proceso. Vienen pintados con un paso de los labios, hacenme caso, tario, te la vida fuerte bien. Vos nunca sentiste el gustazo de ir a ver unos portazos en el ring de alguna paz. Y si en Boca o en River no hace paro, que nunca fuiste al paro a ver un nacional. Decime si sos un poco viola, pa' que tenés la cabiola, si no es para saber. De la ruleta no queda en la canada, y que el 12 no es clavada, jugando al pase inglés. Y hasta la niña se te va a morir de hastío, arribante frate mío, te lo digo por tu bien.
En La Venganza Será Terrible hemos escuchado a Edmundo Rivero interpretando Te lo digo por tu bien.